Vamos, son las 11 y cuarto ahora en todo el país. Pacho, un ratito con Ciro Seisas, senador, por el departamento de Rosario. ¿Qué haces, Ciro? ¿Bien?
¿Cómo va, Nacho? ¿Qué tal? ¿Qué
bien, vos? Algo se tocó, che, que no se escucha bien, Ciro.
¿Sabés que
me
parecía?
Sí.
Ahora sí
se escucha. No, para, algo han roto, chicos,
No.
Pará, ahí lo, ahí lo mejoramos, Cirito, pará. Ahí lo mejoramos, pará, tranquilo.
Está bien. A ver, ahora.
No, tampoco.
No, cambiamos de micrófono.
Buen día, Ciro Mirta.
Buen día, Ciro Mirta.
Ah, eso,
¿vamos
a cambiar? Sí.
Vamos allá, sí.
Tocamos a la puta madre.
No sé, pará.
Ahí está, Ciro. Fue más lejos.
Ahora sí.
Muy bien.
¿Cómo andas, Cirito? ¿Cómo es el bicéfalo? ¿Cómo andas?
Ciro Mirta.
Buen día, Ciro Mirta.
Ahí está,
el bicéfalo.
¿Y el mensaje qué decís?
La criatura bicéfala que responde demandas y pedidos.
Escuchá que a veces
vas a decir. No me acuerdo qué decía.
Me dijeron que los perros, sobre su pelaje de superficie abajo, de ese pelaje, tienen otro pelaje que es térmico. Incluso los pajaritos que andan por el aire y que cuando llueve también tienen las plumitas tipo impermeables.
Claro.
Todos tienen algo para proteger.
¿Qué contestaste a eso?
Dale. Qué maravilloso viaje al pasado.
Dale.
No,
contestale, boludo.
¿Qué le dijiste?
Nada, porque la señora se confundió de radio y la mandó para acá.
No, contestale.
No, porque en la época que se ligaban las líneas.
Y por eso te digo.
No, ese fue para Élite 2, digamos.
Ah,
buen día,
Ciro
Mirta.
Sí, es una consulta que está pendiente desde 2011.
Claro. ¿Qué le contestaba al perro?
¿Qué le contesta?
No tengo respuesta.
Está ibaratando.
No, me supera.
Cobarde.
Me supera ampliamente el tema y la.
Lo que sí en esa época, para esta altura.
La especificidad del tema.
En esa época, para esta altura del año, estabas laburando, cosa que ahora.
Claro. Empezamos bien la nota. Tranqui. Arrancó tranqui, ¿eh? Bien.
No, porque viste que Nacho dijo, estamos con el senador. Todavía no lo podés comprobar, esto.
¿Cómo que no
lo podés comprobar? Porque el Senado empieza a trabajar, el Senado Provincial empieza a trabajar el primero de mayo.
Pero ahí te tengo
eso
que
es cinismo puro.
No, la primera acotación.
Ahí te va a hacer una acotación.
Sí.
A ver.
Primero,
hay reuniones previas.
No, escuchá. ¿Dónde vivís vos? Escuchá, pará. Es tremendo este pibe.
Dale.
Escuchá.
A ver.
Nosotros cuando vinimos acá en campaña, ¿qué dijimos? Que era una aberración que arranque el primero.
Sí, me acuerdo. Por eso, también, por eso te lo digo también.
Bueno, y yo por eso te digo lo que te voy a decir ahora. Nosotros desde el 5 de diciembre en adelante tuvimos sesiones siempre. ¿Sabés cuántas sesiones extraordinarias llevamos?
No.
9.
Mirá.
Nos queda una la semana que viene. Te lo digo así con ritmo.
Bueno.
La semana que viene la última extraordinaria. Después la que viene
y ya es ordinaria. Todavía, eso te iba a decir. Ah, por eso es extraordinaria. Después empieza y va a haber apertura de sesiones, todo eso.
Y lo de siempre. Lo de siempre que debería suceder en marzo, Yo aclaro que tengo la misma posición. O sea, yo aclaro.
No,
que,
ya sé, pero eso es una lucha de
sesiones ordinarias de
Miguel Lipschitz, más o menos.
Claro.
Y él decía, ¿no? A mí me da vergüenza no estar.
A mí también. Pero por suerte ahora no me da vergüenza porque sesionó siempre el Senado y estuvo
llevan
bien
que varias se...
menos mal.
Ahí está, bueno, muy bien entonces.
Menos mal.
Hay que aclararlo.
Sí. Llevan 9 extraordinarias, Ciro.
Sí.
Está bueno que lo aclares.
Llevamos 9 extraordinarias, vamos a llegar a la décima. Por esto es una cuestión constitutiva y de funcionamiento del cuerpo. Puede haber 10 extraordinarias.
No ya más de 10.
Sí, después puede haber alguna prórroga.
¿Y qué temas han abordado a lo largo de esta sesión?
Aprobamos 31 leyes y algunas son modificaciones de leyes. Las más importantes son la casi veintena que tienen que ver con la situación de inseguridad. Tenemos emergencia de seguridad, ley de inteligencia criminal. Tenemos la aprobación de herramientas dentro de la ley de inteligencia criminal para investigaciones delicadas o de crimen organizado, la ley de narcomenudeo. Tenemos las reformas del Código Procesal Penal, que tiene cerca de 500 artículos, modificamos el 10% del Código Penal, se terminó de aprobar la semana pasada, con mayores herramientas y mejores herramientas para que la policía y las fiscalías puedan llevar adelante su trabajo en la etapa de persecución penal, es decir, en la investigación formal de delitos, desde los más simples a los más complejos. Ya dije lo de la ley de narcomenudeo, pero me olvidé de decir una cosa muy importante. Aprobamos la ley de ejecución de penas y la ley del servicio penitenciario, que permite hacer controles más estrictos dentro de los penales para evitar situaciones que son recontra comunes y que la gente muchas veces no lo sabe.
¿Cómo que? Contalo eso, si no, dale.
Por ejemplo, hay detenidos de alto perfil que dicen autopercibirse, autopercibirse, no digo de otro género, pero de una orientación sexual que necesiten tener visitas, como se denomina, visitas higiénicas, sí. Esa es una denominación sí. que yo no inventé, ya estaba, sí. que, tanto con hombres como con mujeres. Entonces, ¿qué pasa?
Aprovechan doble visita.
Reuniones de negocios claro, sí, hacen sí, sí. para poder seguir funcionando de los penales.
Igual está bien pensado.
Amigo, esto es buenísimo.
Es buenísimo.
Pero es buenísima
la estrategia. Buenísimo.
Si somos pavotes y le vamos a creer a tipos que están en el crimen organizado, que nos están hablando con la verdad, los giles somos nosotros, me parece. Sí. ¿No?
Es buenísimo.
Y eso se limitó.
Eso se limita.
Se limita.
Se limita con la ley de ejecución de pena y se limita con también la ley de ejecución de pena para personas que no están privadas de su libertad, pero que tienen un régimen de prisión que les debería impedir circular y cometer otros delitos en la calle porque tienen prisiones domiciliarias o prisiones morigeradas, que es algo bastante, no quiero decir común, pero hace años que existe y que se relaciona muchas veces con quien no es un implicado directo, sino un copartícipe o una persona que está muy cerca de un delito que se comete. Familiares, por ejemplo, ¿no?
Okay, la prisión,
de detenidos de alto perfil.
Escucha, Ciro, ¿la prisión domiciliaria tiene tobillera el tipo o está en la casa y lo controla la policía que pasa o está cerca o está en un patrullero?
No,
no lo sé, te lo pregunto.
Sí, la tobillera existe y debería ser una medida extendida.
Okay.
Lo que sucedió en los últimos años es que
no había tobillera.
No había tobilleras.
Así lo que como, pasó decís, ahora con los jugadores de Vélez en Tucumán, no que había no hay tobilleras.
Exacto. Pasa en otras provincias también. No estoy diciendo que esté bien, está mal en todas las provincias.
No hay.
No hay, exacto.
Y no hay porque...
Y hay una oficina de gestión judicial que es la que se encarga de hacer esos seguimientos en los que la persona no solo debe reportarse, sino que alguien debe ir a visitarlo. Las dos cosas tienen que pasar. Y no estaban pasando.
Escucha, Ciro, ¿por qué no hay tobilleras? Porque no hay plata, son caras, vienen de afuera.
Porque no había en el gobierno anterior porque se subejecutaron los presupuestos de seguridad. Eso lo dijimos también bien. Durante todo el tiempo en el que estuvo ocurriendo y durante todo el tiempo en el que el intendente de nuestra ciudad, Pablo, pedía que descorten la comunicación desde los penales, pedía que sigan a los presos de alto perfil, pedía que condicionen a las personas que tenían regímenes de prisión morigerada, es decir, que estaban presos, pero no en la cárcel, sino en su casa o en algún otro lado. Pero particularmente siempre se da el caso que es en donde viven. Nunca nadie nos dio bolilla con esto hasta el cambio de gobierno, donde vemos que hay un involucramiento de Estado Nacional también, de Estado Provincial, para intentar cambiar las cosas. Para cambiar las cosas hay que cambiar leyes. Y lo que estuvimos haciendo todo este tiempo fue cambiar leyes. ¿Para qué? Lo decíamos cuando veníamos acá el año pasado, para poder volver a pensar, al menos en caminar tranquilo algún día.
Es que,
o magia no es, no vamos a caminar
momento,
tranquilo de un día para el otro.
Si algo nos faltaba a los santafesinos era... que una vez que el tipo estuviera preso, en lugar de quedarnos tranquilo, saber que seguía su actividad, digamos. Claro. Prácticamente como que mudaba, o sea, un home office.
Es que le llegamos a decir, no hay home office del delito.
No hay intranquilidad peor. Quiero decir, bueno, el tipo este que roba o lo que sea, bueno, cayó preso, antes decía, bueno, ya está, marche claro, preso. Claro. No, ahora marche preso y siga laburando, siga delinquiendo. La verdad que es un estado de... como de angustia terrible. Y decir, bueno, ¿cuál es el final? Matarlo, digamos, para que no siga laburando. Claro.
Del Estado, vos decís Estado de situación, yo te lo traslado al Estado, como institución, Estado pavote.
Sí,
¿me entendés? Es un Estado pavote del que tenemos que salir y hacerlo madurar. Y la verdad que en el último tiempo yo estoy viendo una actitud de la gente que tiende a madurar cuestiones. A veces, como vos decís, Mariano, como cortando con hacha, ¿no? Yendo al grano y che, bueno, basta de esto, porque me tiene cansado. Y sí, la verdad tiene razón. En muchas cosas tiene razón. Yo veo en la sociedad una...
Es que le ha corrido la vara al más progre,
a madurar.
Al más progre de los progres, le ha corrido un poco la vara la situación, digamos, la que vivimos.
Realidad, claro.
Digamos, la realidad te va corriendo, no podemos seguir.
Te acomoda.
Si la realidad te corre, ¿sabes por qué sucede eso? Porque vos no estás viendo la realidad, estás viendo un relato. Cuando te corre es porque vos estás con un relato que lo reproducís una y otra vez. O te corre la realidad es porque de verdad tomás contacto con lo que pasa y te das cuenta que te quedás corto con lo que vos decís desde la política. Y me parece que ese es el lugar en el que muchos progresistas hoy están totalmente incómodos, pero ¿sabés qué? Les cabe también esa incomodidad, ¿eh? Porque por colocarse de un lado en el que pretendían tener una superioridad intelectual o una altura moral que resultara irrebatible, evitaron discutir los problemas centrales que tenemos. Y no te hablo de la provincia, ya esto es general, de todo el país. Tenía que llegar este momento de intentar que la cuestión empiece a tender a que la gente madure y se pare. Mira, este labura, este no, este es bueno, este es malo. Basta de grises.
Sí, porque sino
va a tener medias verdades también.
Si no caen todos en la misma bolsa, sino pasa para todos lo mismo.
Pasa para todos.
Pero para todos, en todos los aspectos. Che, la ley de narcomenudeo. Uh-huh. Háblanos de qué se trata.
Mira, esa es una ley que aprobamos en diciembre y es una ley que desfederaliza el delito de narcotráfico en escala pequeña. Y es lo que está permitiendo ahora, por ejemplo, que se derriben búnkeres, pero no solo que se derriben, que se investigue la estructura criminal que hay detrás. Y yo digo estructura criminal, y les va a costar creerlo, pero no hay tal cosa tampoco. Yo
siempre lo pienso, que no hay
son
grandes cosas.
Microbandas muy metidas dentro de los barrios, muy toleradas, y lo digo toleradas o mediante extorsiones, o mediante pago de sobornos, pero están ahí operando, y esa ley, esa herramienta legal a vos te permite investigarlo sin necesidad de que la estructura de la justicia federal intervenga en una primera etapa. Interviene después, pero la pequeña escala ya es abordable por el Estado provincial a través del Ministerio Público de la Acusación, que puede ir, investigar, derribar, desarmar, identificar y nutrir, por supuesto, a la justicia federal. Que también hay que decirlo, hasta este gobierno que está hoy en ejercicio, no había una ley de fortalecimiento de la justicia federal acá en la ciudad de Rosario y zona, y no iba a permitir, si esa justicia federal en nuestra zona no se fortalecía, intervenir. De hecho, los monos, como el caso de Alvarado, que son los principales nombres a los que uno refiere, ¿no?, cuando habla de crimen organizado, fueron detenidos primero por delitos cometidos, judiciables y perseguibles por la justicia ordinaria, por las extorsiones, las amenazas, la intimidación pública, el uso de armas de fuego, son todos delitos de fuero provincial, digamos. La causa del narcotráfico llegaron mucho después. Pero bueno, esto habla de que hay que tener un norte y una valentía para ir y encarar los problemas de frente. Y bueno, no hay que retroceder.
La justicia federal parece haber hecho poco y nada hasta acá. Cuando
No puedo menos que coincidir con eso.
Si lo ves, hasta acá no hizo nada.
Hasta este gobierno que hoy, gobierno nacional, que está en funciones, que aprobó, insistió en el Congreso y se aprobó la ley de fortalecimiento del Poder Judicial, que va a determinar nuevos cargos de jueces para nuestra zona y también fortalecer la estructura de los fiscales federales. Y eso es lo que estamos necesitando, pero no ahora, lo necesitamos para hace 30 años atrás, más o menos. Para la década del 2000, por lo menos. O sea, llevamos un atraso muy importante y esto también hay que dimensionarlo, porque la llegada de la respuesta también se relaciona con el atraso que llevamos. Vos sos testigo, yo soy testigo,
no, estamos de acuerdo.
Gente de medios, lo hemos contado, lo hemos vivido. Y bueno,
Ciro, la relación a ver con el gobierno de Maxi Pujaro, ¿se nota el cambio? ¿Han notado el cambio?
La verdad que sí, se nota y se nota mucho. Es un gobierno abierto que encara los problemas de frente, muy cercano a Pablo, muy cercano al intendente, escucha los pedidos, escucha las sugerencias de por dónde encarar estos problemas y también trabaja de forma articulada, que no venía pasando eso, venía pasando todo lo contrario. Yo creo que la ciudad la abandonaron en los últimos 4 años y que recuperar eso, bueno, va a tomar un tiempo, pero empieza a dar unos síntomas que son, por lo menos, auspiciosos, esperanzadores.
¿Y qué pasa con el gobierno nacional? Porque a Bullrich se la ve cercana.
Sí.
¿Y qué pasa con Milei?
Y mirá, yo, ¿qué querés que te diga? A mí si Bullrich
está
cercana, se compromete a dar soluciones y ocurre, de verdad, ya por lo menos para empezar estamos bien. Y de Milei tengo referencias indirectas, nunca hablé con él, pero sé que no es tampoco de tanto diálogo tan abierto porque su personalidad
no ha salido de Buenos Aires Milei hasta acá, sí. no vino a Rosario, no salió de Buenos Aires,
no.
Hoy fue a Bariloche, creo, pero no mucho, claro.
Y fue a Expo Agro, fue un día a saludar,
fue un día
a
Expo
y
Agro.
Se fue, sí, tuvo 40 minutos.
No se lo vio salir de Buenos Aires.
Eso también, hasta acá uno no quiere tampoco, porque lleva poco tiempo el gobierno, quiere tampoco cargar las tintas.
No, hay que esperar.
Pero, a ver, es un país muy grande y hay que entender la complejidad de gobernarlo, pero también exige un despliegue y una presencia. Y eso es importante que como señal, como signo, se vaya adquiriendo, digo, para transmitirle a la gente un poco de tranquilidad, pues si no, la verdad, sí, puede estar más cerca, si esto se prolonga, de una decepción.
Te pregunto algunas cosas más del Senado.
Decime.
Del Senado Provincial. Para la justicia se está trabajando algunas cosas, algunas modificaciones. Sí. Fiscales, temas nuevos.
Sí, indudablemente. En los próximos, las próximas semanas se van a tratar cuestiones vinculadas a la incorporación de nuevos fiscales y de nuevos jueces. Hay muchos. Esto se ve mucho también, no solo acá en Rosario, en la circunscripción judicial de Rosario, que abarca otras ciudades, como por ejemplo San Lorenzo. Hay jueces que no han sido nombrados, hay subrogancias, es decir, reemplazos, y no hay nuevos nombramientos. Entonces hay parte de la estructura judicial que está como medio colapsada. Depende siempre de si es de primera instancia, si es circuito. Bueno, hay un tema complejo ese, pero lo que interesa es que hace falta fortalecer también la justicia, hacen falta indudablemente nuevos fiscales, y hace falta repensar la justicia en general en la provincia de Santa Fe, hasta las más altas esferas. Y yo creo que este gobierno viene con esa idea. Eso te lo digo como persona que está más o menos cerca, pero no es directamente parte del Ejecutivo Provincial. Pero veo que viene con esa idea de fortalecer y reformar la justicia.
¿Y el Gran Rosario cómo lo ves, Ciro? Todo lo que te toca a vos. Porque, a ver, hablamos de Rosario, pero mucha gente que nos escucha es de otras ciudades cercanas. ¿Cómo lo ves?
Viven otras realidades. Algunas realidades de Rosario se están trasladando a localidades cercanas, como por ejemplo a Funes, donde muchos vecinos también reclaman que ahí se contenga la situación de inseguridad. Es complejo y no es magia, y requiere que todos los gobiernos trabajen en forma coordinada. Es decir, el municipio de Funes, el gobierno provincial y hasta el gobierno nacional tienen que estar en coordinación. Y en las otras ciudades hay demandas variadas. Algunas demandas son plenamente sociales, y otras, sobre todo en las comunas que tienen 1.400 habitantes,
son completamente distintos a lo que pasa en Rosario.
Nada que
otro mundo.
Las
comunas, cada 20 kilómetros.
Las comunas que tienen un par de miles de habitantes viven una realidad completamente diferente, y parece mentira, estamos a 45 minutos de auto. Pero es completamente distinta la dinámica, la lógica, la idiosincrasia de la gente. Son muy localistas, tienen claro hacia dónde van y está bueno. Quieren desarrollar sus comunas para que la gente elija quedarse a vivir ahí.
¿Se les va la gente? Sí, ¿no?
Muchas veces se les va la gente.
¿Y no le vuelve?
No.
Se les va la gente cuando le bajan la cantidad de habitantes, porque se vienen a estudiar, se les van a otras ciudades y no se le vuelven.
Hay comunas que tienen 300 habitantes.
Y hace unos años eran 3.000, ponele.
Claro.
2.000.
O algunas que no crecen.
No
quedan
crecen.
Siempre
sí,
ahí.
Sí, quedan ahí.
También. Ayer estuvimos en Alvarellos.
Alvarellos.
Y le pregunté al jefe comunal, le digo, al final los datos censales, porque viste que se hizo el censo 2022, no se terminó de desagregar el dato demográfico preciso en cada distrito, es decir, en cada ciudad. Y me decía, no tenemos, porque no lo informaron nunca, y es verdad. Y digo, pero bueno, más estimativamente, ¿cuántos habitantes tenés? Y 300, me dice, contando algún perro. Me dijo 300.
De verdad, mirá, se conoce todo. San Jerónimo es San Lorenzo ahora, pero no te corresponde. Pero estuve ahí y una señora me contaba que se fueron de Rosario por tema de inseguridad, se fueron a vivir ahí.
Sí,
y dijo, volvemos cada 15 días para ir al cine.
Claro, porque no tienen.
Claro, y sí, esas cosas son limitantes. Claro, los pibes están muy estimulados, los pendejos quieren. A ver, vamos al cine, mami.
Vienen
al cine Rosario y se vuelven allá a vivir la semana.
No sé si alguna ciudad perdió la cuestión de ciudad para pasar a ser comuna. Eso es menos de 10.000, ¿no?
Claro.
Sí, creo que cambió ahora. Por densidad. Creo que se mide de otra manera. Pero sí, más de 10.000 habitantes normalmente que pasaba a ser ciudad. Es lo que le pasó a Pueblo Ester. Que ahora es ciudad, Pueblo Ester.
No sé de casos contrarios.
Que
sumó más de degradados a comuna.
Yo no sé si alguno de ciudad pasó a comuna porque se le fue gente.
No lo he escuchado.
Yo tampoco, ¿no?
Puede ser, pero hay ciudades que tienen.
Buscarlo.
Que va bajando.
Tampoco hay comuna que vos decís, ¿para qué voy a volver? No hay es difícil encontrar laburo. El tipo que se viene a estudiar algo que por ahí es difícil encontrar en esa.
Total.
¿Cómo le devolvés a esa ciudad o a esa comuna chiquita el tipo que viene a estudiar algo que, qué sé yo? No te digo que el tipo viene a estudiar community manager. Vos decís, ¿qué le va a devolver?
Claro.
En una comuna de 500 tipos. Es difícil.
Es complejo. Sí, seguro.
No hay laburo.
Seguro. No hay en todos los campos. Hay que ver. Es la cuestión de los programas. O sea, cuando te toca estar en el gobierno de una ciudad o de una comuna, es, che, ¿yo qué quiero de este lugar? A ver, no por mí. ¿Qué me dice la gente? ¿Que para dónde tendremos que ir? ¿Cuál es nuestro plan? ¿Qué vamos a producir? ¿De qué vamos a vivir? ¿Qué perfil vamos a tener? Y cuando una vez que se define el perfil, después se acomoda todo. Porque la gente misma fue diciendo que necesitaba, que quería, que la cuestión, la posibilidad económica pasaba por ahí, se va desarrollando de esa forma. Y bueno, ojalá que se siga desarrollando y que crezcan las comunas. Villa Amelia, otro ejemplo también.
Villa Amelia,
sí. Que es una comuna que tiene casi 2.000 habitantes, aproximadamente. A lo mejor tiene más y están mal contados, que quieren agrandar su comisión comunal, que es como su pequeño consejo. Tiene 3, debería pasar a 6 integrantes. Y bueno, vas adquiriendo otras complejidades y permite unas planificaciones que empiezan a posicionar al lugar de una manera distinta. ¿Y cómo lo hacen? Y de la mano del sector privado. Le dicen, vos querés organizar un barrio, bueno, mira, la única forma, porque es un terreno adecuado, no inundable, es acá, está conectado con esta ruta, con esta autopista, pero haceme obra, haceme una escuela, ayúdame a terminar el dispensario, porque es el centro de atención primaria de salud, casi siempre la comuna, o ayudarle al SAMCO, que es la estructura de salud, también de primer nivel, es decir, de nivel primario, de atención, pero que tiene una gestión público-privada, que es un modelo que hace años que está en la provincia de Santa Fe. Y se dan la mano y acuerdan, y de esa manera empiezan a crecer esos lugares. Y está bueno tomar contacto con todo eso. Sus demandas son más sociales, tienen que ver con los clubes, que contienen gente, que dan actividades, permiten que los pibes crezcan, que se desarrollen, que tengan un objetivo, digamos, que se vayan formando como personas. Bueno, nos toca ser parte de ese proceso desde el lugar de articular, de colaborar, de ver qué soluciones al transporte les puedes dar a través del transporte interurbano, quiero decir. Bueno, es complejo, pero tiene todo esto aparejado.
Y retener la gente que no se vaya de Rosario a vivir a otros lugares en búsqueda de cosas que a veces no están, ¿eh? Uh-huh. Ese también es otra misión linda. Mucha gente se va de Rosario a vivir a ciudades porque dice, bueno, voy a buscar más tranquilidad, más paz, y después se encuentra que no hay un montón de cosas. No es tan cómodo, no es tan cerca, no hay transporte.
Sí, o los servicios no son
buenos. Los servicios no funcionan, no son buenos, no hay escuela, no hay salud, no hay un montón de cosas. Y vos, que sos el senador por el departamento de Rosario, bueno, la misión de que la gente se quede a vivir en Rosario, eso es algo difícil.
Es difícil.
Pero bueno, también como misión hay que tenerla.
Yo creo que sí, Nacho, estoy de acuerdo con vos. Y creo también que nos pasa a todas las personas, no importa en dónde estemos, que muchas veces perdemos la perspectiva de las cosas. ¿Por qué? Porque el día a día, el vértigo, lo cotidiano, muchas veces vivimos en un modo súper automático, que nos levantamos y hacemos todo el día mismo y ni pensamos dónde estamos, qué hacemos. Y en un momento nos hartamos y decimos, chao, listo, me voy, me harté, basta de este despelote, me voy. Y cuando tomás distancia, pasa eso que vos recién decías. Recuperá la perspectiva de dónde vivías y todo lo que tenías. Y a veces, en la balanza, te quedás donde te fuiste, porque decís, no, pongo la balanza, perdí cosas, pero gané, y las que gané son más importantes. Y otra vez decís, che, al final no era tan malo aquello. Entonces, está bueno tener esa perspectiva para laburarlo y para perseguir ese objetivo, como me decís, que es justamente, ¿cómo hacemos para que la ciudad vuelva a transmitir lo que cuando vos y yo, que teníamos más o menos la misma edad, vos sos más chico?
Rosario era una ciudad preciosa.
Era una ciudad que tenías ganas de y querés, tenemos que laburar para eso.
Hay que laburar para quedarse acá, estar acá. Sí, una ciudad hermosa.
Total.
Una ciudad divina. Bueno,
ahora se viene un tema grosso acá en Rosario. Yo no estoy directamente involucrado, pero conozco porque hace años que lo venimos laburando con Fabricio Fiati, el presidente del bloque nuestro, en el consejo, que es la nocturnidad. Y me parece que los cambios que se tienen que debatir ahí están buenos. Y creo que hace años que esta discusión era necesaria y está muy bueno que se haga y que salga este mismo año. Yo creo que va a pasar. Bueno, espero que no se politice demasiado el tema, que pase y que todos sean escuchados como acostumbra a hacer esta gestión.
Ciro, gracias por venir.
Gracias a ustedes, chicos. Gracias.
Ciro Seiza charlando con nosotros, 12 menos 20, un poco de todo charlando con Ciro. Dale, vamos hasta la 1.